7:07 a.m. Iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Tenemos muchísima participación del auditorio sobre los diferentes temas que hemos tocado esta mañana. Así es de que, si te parece, Víctor, comenzamos con algo de lo que dice la audiencia esta mañana. Elizabeth Ortiz hace un comentario. Estuve 8 horas para hacer el canje de placas. Es una total mentira que es un trámite rápido. Yo lo considero una burla, dice Elizabeth Ortiz. Berta Santiago, me están pidiendo 150 pesos para el certificado de mi hijo, y si yo no lo entrego, los 150 pesos no me van a entregar el documento de secundaria. Es la secundaria técnica 139 y pregunta qué puede hacer y si en lo particular es correcto que le pidan en esta escuela pagar 150 pesos para el trámite.
El certificado no tiene costo, más bien hay que ver si no le están vinculando algún otro tipo de obligaciones como el pago de la cuota escolar, y si es así, tendrá que denunciarlo ante la Secretaría de Educación de Jalisco.
Benjamín García hace una invitación porque el jueves 18 de junio en el Estadio de los Charros se llevará a cabo el evento del guacamole. Dice que se realizarán 7 toneladas de guacamole, se repartirá entre la gente que vaya. Así es de que le dice al auditorio que la entrada es gratis y que espera verlos ahí. Es un guacamole de 7 toneladas, imagínate tú. Pues estaremos, Benjamín, en la cobertura, y gracias por la invitación. Gabriela Ochoa, eso nos dijeron de COVID, que no llegaría, y sí llegó. Espero en serio que el gobierno federal y el gobierno estatal tomen todas las precauciones necesarias, particularmente con las personas que vienen del Congo, es lo que dice Gabriela Ochoa.
Bien, hay participación de auditorio. Por ejemplo, aquí dice Héctor Hernández, saludos de Cleveland, Ohio, muchísimas gracias. Mientras que Sofi nos cuenta también que tuvo problemas para el tema del emplacamiento. Apenas lo compré hace 22 días, no tiene placas nuevas, no puedo hacer el cambio de propietario porque no hay citas, por lo tanto no puedo acceder al famoso paquetazo. El otro es un Centra 2000 que no debe nada y pagó refrendo 2025 y 26 en tiempo y forma. Mi atraso en el cambio de propietario fue primero porque pedí en RFC, en el cual tampoco había citas. Después de más de una semana pude conseguir una. Mi situación es, creo que es más común, ya que al ir a la recaudadora de vialidad y la de Chapala me dijeron lo mismo: no hay citas y no hubo ni habrá en todo el mes de mayo. Por favor, háganlo público para ver si me pueden ayudar. No es justo tener que pagar en junio las placas, además de algún recargo por poder hacer el cambio de propietario. No todos somos morosos, es lo que dice en su mensaje. Yo le sugeriría que siga las indicaciones que se mencionan en esta nota de Edgar Flores para la simplificación de placas. Se supone que ya está la instrucción para que, por lo menos en estos últimos días de la semana, las personas puedan hacer su cambio sin mayor problema. Esa debería ser la solución, y en caso de que se le niegue el servicio, nos lo notifica también, por favor. Acá nos preguntan: mi padre es una persona de la tercera edad, en la casa donde vive no tiene servicio de agua, y él anteriormente llenaba sus tinacos manualmente, pero hoy ya es físicamente complicado hacerse del agua. Por su estado físico, ha ido al CIAPA a solicitar que pongan medidor y el servicio con el domicilio, pero le comentan que la casa, por estar intestada, no pueden ponerle el servicio. Él vive en el Álamo Oriente, en Tlaquepaque, a donde puedo acudir para que nos ayuden a instalar un medidor y el servicio. No puede ser que a estas alturas el CIAPA no pueda ponerlo. Es un derecho humano para mis padres de la tercera edad. No estamos pidiendo nada regalado. El servicio de consumo lo vamos a pagar. Solo requiero poner el medidor y agua potable para ellos. Bien, lo voy a compartir a CIAPA y ellos tendrán que resolverlo. Pero sí, desgraciadamente, percibo en su caso que al estar en una situación irregular la finca, es muy complicado que un tercero, que no tiene, digamos, la posesión o digamos los papeles en regla, pueda hacer unos trámites en un domicilio que en la teoría no le corresponde todavía. Entonces lo pasamos a CIAPA, pero hay que ver qué limitaciones tienen ellos para poder atenderle. Ya nos estarán, o más bien usted, explicándole qué se puede hacer o no se puede hacer. Y acá nos dice otro mensaje. Gris dice que algunos productos continúan caros. Lo cierto es que no son algunos, sino todo está carísimo. Sí. Ya está un kilo de jabón de polvo Roma, que se supone que es de los económicos, cuesta 50 pesos en la tienda de mi barrio. Nos están llevando al despeñadero del que se supone nos iban a salvar. Eso dice Alfredo Martínez.
Bueno, es innegable, efectivamente, que todo está más caro. Compras menos con más dinero. Y bueno, las familias se aprietan obligadamente el cinturón, ¿no? Tienen que, digamos, buscar una estrategia para que les alcance.
Sí, y luego a eso suman el tema de las rentas caras. Sí. Que ayer yo veía que en España empezó una fuerte movilización en contra de los arrendamientos caros. al grado tal que se esté convocando a una huelga de pago de rentas, es decir, que toda aquella persona que rente en España deje de pagarle al casero para presionar a que bajen las tarifas.
Vamos a ver qué pasa. Es todo un tema en España y hay reportajes y documentales y, digamos, todo tipo de información sobre los desahucios.
Así es.
La gente desahuciada que prácticamente es arrojada con sus cosas a la calle, así es de que es un problema vigente desde hace algunos años que no ha tenido todavía solución.
Una joven en uno de esos testimonios que se reunían dice, gano 1.200 euros al mes y pago 600 de renta más los servicios, no me queda nada más que para sobrevivir. Entonces la manifestación fue multitudinaria y se está convocando a eso, a que se deje de pagar la renta tan cara a las personas que les están cobrando ese servicio.
Bien, 7:13, vámonos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Vamos a la información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es Julio Zamora quien está listo ya con los detalles. Muy buenos días, Julio, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Viso Auditorio. Esta mañana del 27 de mayo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional seguimos con este contraste. Del lado del oriente seguirá la precipitación, especialmente hacia el noreste, en estados del centro, sur y península de Yucatán, mientras que por el lado del Pacífico, este sistema anticiclónico seguirá manteniendo el ambiente cálido, especialmente en horas diurnas, hacia lo que es occidente, en estados del sur, hacia el noroeste y parte del centro de México. Mientras que en nuestro estado Jalisco tenemos también esta condición de ambiente cálido, principalmente en horas diurnas, ya que, por ejemplo, para esta tarde y de manera promedio, las temperaturas máximas en área metropolitana de Guadalajara estarían sobre los 31 a 34 grados, el resto de Jalisco con una condición también cálida. Por la tarde y hacia horas de la noche, nuevamente algunas rachas de viento fuerte se estarían generando en las diferentes regiones del estado. Respecto a la lluvia, es probable que algunos chubascos puntuales con actividad eléctrica se estén registrando hacia zona montañosa del sur de Jalisco, aunque también hacia lo que es, por ejemplo, Sierra de Amula, Costa Sierra Occidental, en la región sur-sureste, hacia el oriente y norte del estado, no se descartaría que se presenten algunas lluvias dispersas por la tarde o hacia la noche. Con respecto para el día de mañana al amanecer, el ambiente más fresco estará situado hacia el norte, oriente de Jalisco. Hacia el centro del estado, la temperatura mínima estaría de los 14 a 22 grados, área metropolitana de Guadalajara, sobre 15 a 18 grados, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Igualmente, muy buen día. Un saludo.
Ahí está la información climatológica desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, dice Sergio Peña que quiere saber si ya se autorizó la cancelación de multas y recargos del CIAPA para ponerse al corriente. Es una información de la que pide datos, porque seguramente está en la lista de morosos del CIAPA.
Sí, lo que pasa es que recuerde que el Congreso tiene que autorizar y todavía ese proceso está en curso, así que una vez que esté definido, se lo daremos a conocer. Ya tenemos el segundo reporte de Edgar Flores en materia de seguridad, lo escuchamos y continuamos con la participación de nuestro compañero Gustavo Cárdenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes y para el auditorio. Les comparto ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y voy a iniciar platicándoles sobre una explosión que sembró el pánico durante la noche de ayer entre vecinos de la colonia Los Olivos 1 del municipio de Tlaquepaque, donde en una finca ocupada por dos adultos mayores se registró el estallido de un tanque de gas. Ya se investiga para saber qué fue lo que ocasionó esta explosión, que por fortuna dejó únicamente daños materiales en la vivienda donde estaba este tanque, pero afortunadamente, y lo decían también incluso algunos bomberos, milagrosamente los adultos mayores resultaron completamente ilesos. Hay una hipótesis planteada por los afectados, que es que momentos antes algunos niños de la zona estaban lanzando pirotecnia y jugando con palomitas, por lo que no se descarta que esto pudiera haber sido el motivo de la explosión. Un dato importante que nos refería el comandante Enrique Mederos Flores, titular de bomberos de Tlaquepaque, es que lo que evitó que esto terminara en tragedia fue que el tanque explotó de manera horizontal. Es decir, la explosión fue hacia arriba y no hacia los costados, si no estaremos hablando ya de una afectación mucho mayor y quizá de incluso víctimas mortales. Por lo pronto la vivienda quedó asegurada, los adultos mayores únicamente con el tremendo susto, y se evalúa para saber, pues, primero cómo ocurrieron los hechos que detonó en esta emergencia y si la vivienda podrá ser habitada de nueva cuenta o no por un posible daño estructural. Luego también comentarles sobre un tráiler que causó cuantiosos destrozos en la colonia Reforma, en el cruce de Valentín Gómez Farías y la calle Clavel, y es que al estar maniobrando, insistiendo el operador en dar vuelta por una calle bastante angosta, al echarse de reversa, pues impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, el cual estuvo a punto de derribar desde el cimiento. Hizo caer un transformador, lo que generó un estallido que, por supuesto, dejó en cuestión de fracciones de segundo, pues, a los vecinos de la zona sin luz y cables de mediana tensión, algunos tirados y otros a punto de caer, con el riesgo que esto representaba. Fue personal de la CFE, así como bomberos, hasta el sitio para hacer el saneamiento. Este cierre de las calles por esta emergencia, bueno, pues se prolongó durante prácticamente toda la madrugada, por lo complejo que era y lo delicado del manejo de lo que había derribado el trailero, que por cierto estuvo también a punto de dañar un poste de monitoreo del escudo C5 Jalisco. Luego también comentarles sobre un hombre que fue emboscado y luego atacado a balazos por sujetos. Esto ocurrió en la colonia Jalisco del municipio de Tonalá, en el cruce de la calle Tequila y la calle Tecolotlán. Se trata de un hombre de 33 años de edad que iba acompañado de su hijo de apenas 10 años a bordo de una camioneta. Los gatilleros lo estaban aparentemente ya cazando. Llega a su casa ubicada en este cruce, descienden los dos y en ese momento abren fuego en contra de este hombre que ahora sabemos es de oficio taquero. Él recibe un impacto en el ojo, otro más en el cuello. Y bueno, pues imagínense el temor del niño y el pánico y el trauma que le causó. Por fortuna el pequeño resultó ileso, pero sobre la rúa pues se quedaron regados al menos una decena de casquillos de arma de grueso calibre, lo que daba cuenta la cantidad de veces que dispararon en contra de este taquero, al que finalmente llevaron por medios particulares a recibir atención hasta una Cruz Verde cercana, reportado su estado de salud, pero todavía hasta el corte de las 5 de la mañana sobreviviendo a esta agresión. También comentarles sobre una mujer de 22 años de edad que fue también víctima de un ataque a balazos en la colonia El Álamo de San Pedro de Tlaquepaque. Ella llegó hasta la calle Córdoba, al cruce con Parras, para pedir auxilio, y fue ahí donde acudieron paramédicos y policías para brindarle la atención, detectándole un impacto a la altura del pecho. Ella refirió que momentos antes la descendieron de un vehículo en la zona de las vías, es decir, unas cuadras de donde llegó pidiendo auxilio, y posteriormente caminó con el balazo, pues ya causándole estragos, hasta que finalmente ya no pudo más y en ese cruce llegó a pedir ayuda. Fue ingresada a la Cruz Verde de Marcos Montero, reportada en estado grave de salud, y ya se está investigando para saber, pues, dos líneas importantes. La primera, si el vehículo del que la descendieron era de ella y fue víctima del robo, o si en su caso fue privada de la libertad y posiblemente liberada y atacada a balazos, algo que deberá esclarecer tanto la autoridad municipal como la Fiscalía de Jalisco, que tomó conocimiento del caso. Esto es, compañero, lo más relevante en temas de inseguridad.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días. Tenemos que hacer una pausa y de regreso los deportes. Aquí los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos con la información, porque el Thunder de Oklahoma se colocó a una victoria de regresar a las finales del básquetbol de la NBA, luego de vencer anoche por 127-114 a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de la Conferencia del Oeste, y toma ventaja de 3-2. Destacó Shai Gilgeous-Alexander al encestar 32 puntos, y Alex Caruso encestó además otro sólido aporte desde la banca. Tuvo 22 unidades para la victoria de Oklahoma. El sexto partido está programado para celebrarse mañana en San Antonio, Texas, y el ganador de esta serie se enfrentará en la final de la NBA a los Knicks de Nueva York. El equipo de los Astros de Jalisco ganaron el tercer juego de la fase de cuartos de final de la Cibacopa al derrotar anoche por 94-80 a los Caballeros de Culiacán y tomar ventaja de 2-1. El corredor estelar de los empacadores de Green Bay, Josh Jacobs, fue arrestado ayer por varios cargos de violencia doméstica, informó el Departamento de Policía de Wisconsin. Jacobs, de 28 años, fue fichado bajo los cargos de agresión física, daños criminales a la propiedad, conducta desordenada, estrangulamiento y asfixia e intimidación a una víctima. Vamos a ver cómo le va a la carrera en general de este corredor de los empacadores de Green Bay, del fútbol americano, de la NFL. El italiano Yannick Sinner, número uno del mundo, alcanzó las 30 victorias consecutivas tras debutar en el Roland Garros de París con sólido triunfo en 3 sets sobre el francés Clément Tabour. La gran sorpresa de la jornada de ayer fue la eliminación del ruso Daniil Medvedev. En femenil, la número uno del mundo, Arina Sabalenka, avanzó sin problemas al imponerse en 2 sets a la española Jessica Bouzas. El técnico de la selección de Estados Unidos, bueno, antes de pasar al fútbol, déjeme decirle que en el béisbol, los Yankees de Nueva York iniciaron, pues ahora sí que de manera contundente, haciendo honor al apodo de los bombarderos del Bronx, al apalear ayer 15 carreras por una a los Reales de Kansas City, luego de conectar 24 hits y fabricar 15 carreras en un solo partido, en el que además 9 bateadores del roster titular de los Mulos de Manhattan conectaron 2 hits o más. Ahmed Rosario encabezó la feria de hits con 4, incluyendo 2 vuelas cercas. Y aquí cortito en cuanto al béisbol, que ya Víctor estaba muy interesado en el equipo de los Charros y de los Sultanes. Bueno, los Charros de Jalisco remontaron la pizarra para derrotar por paliza de 14-6 a los Sultanes de Monterrey en el Estadio Panamericano de Zapopan para asegurar la serie y mantienen su buen paso en la Liga Mexicana de Béisbol. En la primera entrada, un error defensivo permitió que Monterrey anotara las primeras 2 carreras del juego. En la segunda, Gustavo Núñez impulsó una más para irse al frente por 3-0. Pero después de eso, la ofensiva de Charros despertó y protagonizó otra gran noche explosiva con 2 cuadrangulares de Willy Colón. En total, los caporales sumaron 20 imparables, encabezados por Colón, quien terminó de 3-4 con 2 vuelas cercas, 5 carreras impulsadas y 3 anotadas. Por cierto que los Charros y el Citeur anunciaron una alianza que incluye la extensión de horarios del sistema de transporte en días de partidos, como explica Alfredo Contreras de Eventos Especiales. Vamos a escuchar algo breve al respecto.
Por ello, es que dentro de las alianzas y de las charlas que hemos tenido y los acercamientos que nos han permitido, es poder tener extensión de horarios en partidos muy específicos para que los usuarios tengan la tranquilidad de poderse transportar a través del tren ligero, terminar el partido, pues van a tener también la misma manera de volver a casa. Las personas que vengan desde los diferentes puntos donde están ubicadas estas 3 líneas, pues bueno, van a poder hacer uso de ellas.
Una buena noticia, sin lugar a dudas, para los aficionados que sufren cuando los partidos se extienden, se van a extra innings y bueno, pues tienen que pagar taxis y demás. Entonces ahí está la buena noticia para los aficionados al béisbol. Y ahora sí pasamos al fútbol, porque tenemos que el día de ayer varios entrenadores dieron a conocer, anunciaron su lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo. Es el caso concreto de Mauricio Pochettino, entrenador de los Estados Unidos, quien finalmente sí convocó al americanista Alejandro Sendejas, a quien califica como un jugador interesante y que genera muchas cosas positivas. Lo escuchamos.
Alejandro es un jugador que para nosotros representa un montón de posibilidades, ¿no? Yo creo que debe ser el único con perfil de banda, pero también es un jugador que te puede jugar interior, es un jugador que tiene gol, es un jugador que comunica muy bien con el resto de sus compañeros.
Así es que finalmente entonces Alejandro Sendejas en el equipo de los Estados Unidos para esta Copa del Mundo. Por otro lado, se incorporaron ayer a la concentración de la selección mexicana en el centro de alto rendimiento Santiago Chaquito Jiménez, Johan Vázquez y Obed Vargas. Por lo tanto, el técnico Javier Aguirre ya dispone de 24 jugadores de cara a la Copa del Mundo. El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, ratificó ayer a Joel Wiki como técnico de la máquina y asegura que ya están planeando el próximo torneo. Lo escuchamos.
Joel Wiki es institucional, es de la casa, Y de hecho yo ayer estuve platicando con él, ya haciendo una planeación de cómo vamos a enfrentar el siguiente torneo, y él se queda al frente.
Ahí está, por si había alguna duda. Con apenas 7 partidos dirigidos en su carrera como técnico en la primera división, Wiki registra un récord de 5 victorias y 2 empates. Bueno, ya para finalizar, le comento que se ha especulado, se ha mencionado la posibilidad de que Chivas vaya por un jugador de los Bravos de Juárez, y ante el supuesto interés de las Chivas, de Monterrey y de América, el mediocampista de los Bravos de Juárez, Denzel García, dice pues desconocer su futuro, pero asegura que a él le gustaría continuar allá en la frontera. Aquí lo escuchamos.
Y sobre todo yo le agradezco a la afición juarense que siempre me ha respaldado, me ha dado ese empujoncito extra que yo necesitaba, esa confianza. Y la verdad yo no sabría hablarte sobre mi futuro hoy en día. Yo estoy feliz acá en Juárez, lo estoy teniendo todo, mi novia es de acá. Entonces, te soy sincero, yo soy feliz acá, y a mí el día que me hablan de si yo puedo dejar Juárez o no, te soy muy sincero y me duele el hablar de una posible partida de aquí. Pero como te digo, hoy estoy concentrado acá.
Bueno, pues ahí está, alguna duda, él se nota que está feliz ahí en la frontera, y donde dice, pues mi novia es de acá, entonces, pues ahí está, bien puesto para seguir con los Bravos, pero sí, aparentemente habrá interés entre otros equipos de parte de las Chivas del Guadalajara por este mediocampista que es Denzel García. Los deportes que tenemos esta mañana, Víctor, gracias y muy buenos días.
La declaración me hizo levantar la ceja porque no la entendí cuando dice mi novia es de acá. Yo entendí mis novias de acá, dije, míralo, qué poliamoroso.
Varias. No, pero se le nota, ¿no? Sus declaraciones, ¿sí? Además muy sincerote, dice, pues yo acá, la neta, acá estoy a gusto. Entonces, pues veremos si finalmente cuaja el interés de alguno de los equipos, entre ellos las Chivas del Guadalajara, para que pudiera venir a reforzar al rebaño, o él sigue feliz allá con su novia en la frontera.
Sí, sobre todo que eso también les da estabilidad emocional a los jugadores, así que donde él rinda mejor, ¿no?
Exactamente, y ahí está la sinceridad entonces de este juvenil. Gracias, buenos días.
Gracias, Manuel. Vamos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar juntos el comentario del licenciado Abel Campirano Marín, quien está listo ya esta mañana de miércoles. Adelante, buenos días.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli de la Buena Onda, muy buenos días. El lunes 25 de mayo se dio a conocer la primera carta encíclica del Santo Padre León XIV, bajo el título Magnifica Humanitas, Magnifica Humanidad, que aborda temas sobre la custodia de la persona humana frente a la inteligencia artificial. Esta encíclica desarrolla la doctrina social de la Iglesia a la luz de la inteligencia artificial, respecto de cuestiones sobre la dignidad humana, el trabajo y el bien común, teniendo como punto ineludible de referencia la encíclica Rerum Novarum, la Centesimus Annus, que por cierto fue escrita tras la caída del muro de Berlín en 1989 por su santidad Juan Pablo II. Prácticamente estaba disolviéndose la Unión Soviética, y la encíclica Laudato Si, alabado sea Dios, del Papa Francisco del 24 de mayo del 2015. Esta carta encíclica del Papa León XIV contiene muchos conceptos similares a la que promulgó Juan Pablo II, la Centesimo Anno de 1989, pues también contiene temas sobre la defensa de la libertad, criticando sistemas que suprimen o prohíben la libertad y la dignidad humana, y afirma que el trabajador no es solo una pieza del engranaje económico, posee derechos inalienables y que deben de ser siempre reconocidos y protegidos. La propiedad privada, porque se reitera el derecho que se tiene a la propiedad privada, subrayando que ésta tiene esa hipoteca social, que es servir al bien común. Finalmente, el mercado y el Estado. Defiende una economía de mercado libre, siempre y cuando esté regulada por el Estado, bajo los principios de solidaridad y subsidiariedad, protegiendo siempre a los más vulnerables. Pero el tema principal que aborda sobre la necesidad de regulación de la inteligencia artificial y su uso con la prudencia necesaria, llega en el momento exacto en el que voces de muchos ingenieros en informática, muchas voces de intelectuales de países desarrollados, han estado reiterando la necesidad de establecer por parte de los gobiernos controles para el desarrollo de esta herramienta tecnológica del siglo XXI, que si bien es cierto nos ha facilitado muchas tareas, también encierra severos desafíos y numerosos peligros, como lo establece el Santo Padre en su encíclica en los capítulos 3 y 4, cuando habla de la inteligencia artificial, una ayuda valiosa, pero que requiere atención, y el capítulo donde habla de responsabilidad, transparencia y gobernancia de la inteligencia artificial. El deep learning, sin duda, es el principal reto a controlar, puesto que el llamado aprendizaje profundo de las máquinas utiliza redes neuronales artificiales que están inspiradas en el cerebro humano y procesan datos complejos que escapan de la voluntad de los humanos creadores de la propia máquina. El problema es que este sistema algorítmico puede aprender por sí solo a extraer patrones sin necesidad de programación manual, y se corre el peligro de que con la dependencia de esta herramienta tecnológica, el hombre por sí mismo sea incapaz de una toma futura de decisiones. En el siglo XVI, año 1522, Francisco López de Gomara presentaba su libro Historia General de las Indias, y ahí decía que la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias, cito textual. Yo creo que esta frase también podría aplicarse perfectamente 5 siglos después, con motivo del surgimiento de la inteligencia artificial, asombrosa y peligrosa. En el año de 1921, ya en el siglo XX, Román Roland publicó un libro cuyo título también podría encajar en este sombrío panorama que se nos muestra en caso de que la inteligencia artificial no sea debidamente limitada dentro de los moldes de la moralidad, la prudencia, la dignidad humana y sin perder de vista, como lo dice el Papa, la dignidad y la importancia del ser humano, que es primordial en interés. El nombre del libro de Román Roland es La rebelión de las máquinas o el pensar desencadenado. Y más sugerente no puede ser, aunque la temática que aborda es muy diferente al tema de la inteligencia artificial, sin embargo aplica perfectamente a un deep learning desencadenado, sin límites, que acabaría con el hombre como lo conocemos. Nos vendríamos a convertir en autómatas, en esclavos de las máquinas, o por lo menos maquinodependientes, incapaces de tomar decisiones por sí mismos y desprovistos de un elemento básico, la conciencia. La encíclica del Santo Padre, sobre todo en los capítulos 3 y 4, contiene la esencia del mensaje sobre este tema de tanta actualidad y que debemos de tener muy en cuenta, porque buena parte de nuestra vida está caminando de la mano de la inteligencia artificial. La carta encíclica, la primera de su santidad, tiene un significado especialísimo y trascendental en estos tiempos, caóticos, llenos de cuestionamientos, de dudas y sobre todo, ojo, de la proliferación de los falsos profetas que atentan contra la dignidad del hombre. Yo lo invito, querido Radio Escucha, a leer esta encíclica, tiene un lenguaje muy sencillo, le va a ser de mucho interés y va a servir también para que podamos normar nuestros actos, aunque después de todo, la responsabilidad en el manejo de la inteligencia artificial no recae solamente en sus creadores y auspiciadores, sino en los usuarios que somos nosotros, y mensaje a los señores legisladores: despreocúpense de las cosas mundanas y triviales, ocúpense de legislar sobre los mecanismos de control respecto de la inteligencia artificial. Hasta aquí el comentario de esta mañana, les agradezco su atención y espero contar con ella la próxima semana, si Dios quiere, aquí en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Que tengan un excelente día.
Si Dios quiere, muchas gracias. Por acá le esperamos, licenciado Abel Campirano. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de los espectáculos, rápidamente un par de mensajes. Dice aquí la señora Adriana que dónde, que si le podemos decir dónde y en qué horario se pueden llevar los celulares descompuestos. Enseguida le compartiré la nota del Recolectrón. José Luis Jiménez Castro tuvo un programa completo, de hecho, sobre el tema. Yo le sugiero que escuche también el programa Módulo de Servicio, donde dan todos los pormenores de lo que sí se puede reciclar, lo que no, a dónde llevarlo, cómo se organiza esta campaña. Un esfuerzo que debemos reconocer a la Universidad de Guadalajara por tratar de contener la contaminación electrónica y que nos ayuda a aprovechar los componentes que aún siguen disponibles de nuestros dispositivos. Enseguida le comparto el dato, se lo paso por el chat y por supuesto le damos lectura para que también más personas lo tengan presente. Dice otro de los textos, es molesto que las personas apáticas o morosas para hacer su cambio de placa y tener su auto regularizado se les premie con la sencillez de trámites y la poca documentación. A los que tratamos de cumplir en tiempo y forma se nos pidió factura, INE, CURP, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, la dificultad de las citas, las filas eternas, etcétera. Por eso estamos como estamos, es el reclamo de la señora Norma. Otro de los mensajes que nos llega por acá nos dice, 7 toneladas de guacamole no es mucho. Pues sí, sí es mucho. Además, yo en lo general le digo, ya no es un asunto meramente personal, este tipo de eventos masivos de preparación de alimentos, yo dudo de la salubridad y a mí no se me antojan, pero hay quien va al de la torta ahogada, al masivo de tejuino, al que han habido también, por ejemplo, de algunos dulces, este de guacamole es otra de las apuestas, así que son récords que se generan y que le dan movilidad a la economía, dan récord Guinness, dan visibilidad a la ciudad. Usted decide también si participa o no. Muchísimas gracias. Acá nos dice, buenos días, saludos a Griselda. Ojalá lea mi comentario. Mi opinión es que si Estados Unidos ya lo hizo de prohibir a la gente que viaje del Congo entrar a su territorio, ¿por qué nosotros estamos en la falsa idea y en la falsa bandera de equidad e igualdad? Y no restringimos la entrada a esas personas. Creo que vale más la vida humana que un sentimiento de culpabilidad por una discriminación totalmente válida. Pero espero de nueva cuenta lea mi comentario y no se quede en el tintero. Agradezco su atención. Saludos a los dos, que tengan un excelente día, dice el ingeniero Guzmán. Bien,
pues creo que fuimos muy puntuales en que usted escuchara lo que mencionaba el día de ayer el secretario federal de Salud sobre esta alerta de viaje. Les pide que posterguen a estas personas que han estado en el Congo, en Uganda y en Sudán del Sur, que posterguen, digamos, su regreso a México, su entrada a México. Seguramente en la práctica habrá restricciones para el ingreso.
Y estaremos atentos a ellas. Antes de los espectáculos, rápidamente un servicio social y pido su ayuda, por favor, porque hay un pequeñito, Gabriel Ornelas Mendoza, que está en el área de oncología del Hospital Civil Nuevo y requiere donadores de sangre, pero es sangre complicada, es sangre O negativo. Sé que quien nos está escuchando debe conocer a alguien o tiene ese tipo de sangre, nos puede ayudar. Ayúdenos porque tienen que someterlo a un tratamiento médico, de hecho tendrá que ser hoy. Y si usted nos echa la mano, se le puede apoyar al pacientito Gabriel Ornelas Mendoza. Él está en el área de oncología luchando por salir adelante y se requiere de su apoyo. Si usted nos puede echar la mano con eso, hay que comunicarse al 3333-397815. 3333-397815. Diga que va a donar sangre para Gabriel Ornelas Mendoza. Es sangre O negativo. Y le reitero, si usted nos puede echar la mano, lo va a ayudar, puede hacer feliz a este niño y por supuesto que se le dé continuidad a su tratamiento médico. Vamos a esperar la respuesta positiva del auditorio, que sabemos que así será, más cuando se trata de un niño, sé que no lo van a dejar solo. Vámonos enseguida entonces a los espectáculos, ya tengo a Katia Plasencia en línea, la saludamos y escuchamos. ¿Cómo estás, Katia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se va a unir al universo de Toy Story 5 con una participación especial en la nueva entrega de la franquicia. Y es que el cantante va a ser el encargado de dar voz tanto en inglés como en español para Latinoamérica y España a Pizza con anteojos. Es un nuevo juguete que fue descrito como misterioso, relajado y muy cool. Dentro de la historia, el personaje forma parte de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero, en donde se va a desarrollar parte de la aventura. Y la cinta va a volver a reunir a personajes clásicos como Woody, Buzz Lightyear, además, por supuesto, también estará Jessie, aunque ahora van a enfrentar un nuevo reto que está relacionado con la tecnología, y es que la trama va a mostrar cómo los juguetes intentarán ayudar a Bonnie mientras compiten con Lilypad, que es una moderna tableta inteligente que buscan convertirse en la mejor amiga de la niña. Y con este proyecto, Bad Bunny pues suma otro paso importante en el cine, porque ya ha participado en películas importantes, en Tren Bala junto a Brad Pitt, en Casandro al lado de Gael García Bernal, y en Happy Gilmore con Adam Sandler. Toy Story 5 va a llegar a las salas de cine el próximo 17 de junio. Y también les cuento que muchos recordarán el impactante robo ocurrido en el Museo del Louvre en octubre del 2025. Bueno, pues este hecho va a ser llevado tanto al cine como una serie documental inspirados en el libro La Toma del Louvre o Golpe del Louvre. Y fue escrito por tres periodistas los franceses. La editorial ya confirma que los derechos de adaptación ya fueron cedidos a la productora para realizar una película que dirigirá el cineasta francés Romain Gavras, y además un productor británico va a desarrollar una serie documental sobre este caso. Hasta ahora no se conocen muchos detalles sobre el elenco ni la fecha de estreno del proyecto, pero la noticia ya ha generado expectativa por la magnitud del robo que conmocionó a Francia. El libro, les recuerdo que fue escrito por 3 periodistas, y ellos reconstruyeron cómo un grupo de delincuentes logró infiltrarse el pasado 19 de octubre del 2025 en esta galería para robar las joyas de la corona francesa, y este robo fue evaluado en 88 millones de euros, es decir, más de 100 millones de dólares. Hay algunos detenidos, pero todavía faltan algunas joyas por recuperar. Insisto, no hay fecha de estreno ni de la película ni de la serie, pero lo cierto es de que ya se va a llevar ahora sí que al séptimo arte este robo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Ella es Katia Plasencia con la información de los espectáculos. Estamos ya prácticamente a segundos del noticiero Notisistema de las 8. Acompáñenos a esta información que es el resumen nacional, y de regreso tendremos sus comentarios, por supuesto, la información que nos ha compartido además y su participación por llamadas y por WhatsApp.
Muy bien, entonces nos vamos al resumen nacional, Notisistema de las 8 de la mañana.